maestra de género, Laura Loncopán Berti, que me voy a hacer así un paréntesis enorme, porque se formó recientemente una red de editoras de género. Recordemos que Laura es la primera editora de género del diario Río Negro y además de un medio de la Patagonia. Así que, mirá si no es importante el rol. La felicitamos a ella, seguramente en algún momento vamos a hablar sobre esa red. Pero además de Laura, también Natalia López y a quien nos toca saludar ahora, a Daniela Castro. ¿Cómo andás, Dani?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Todo bien, te extrañamos.
Ay, yo también los extrañé un poco. Equilibrado.
¿No querés dejar, en eso estamos, y hacer el programa con nosotros dos?
Yo estoy encantada, ¿eh?
Bueno, vos empezás a las 7.
Que no me escuchen las chicas igual.
Nosotros nos incorporamos más tarde.
Ah, no, tampoco chanta. La escuchá a los Rojas. Así no nos va a hacer ni la columna de género nada. Bueno, Daniela, usted dirá, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es una de las noticias del día y en realidad me voy a retrotraer en el tiempo porque todos y todes un poco nos acordamos lo que estábamos haciendo el 11 de diciembre de 2018 cuando Actrices Argentinas convocó a una conferencia de prensa y finalmente esa misma tarde se conoció que Thelma Fardín, la joven actriz, había denunciado penalmente unos días antes al actor Juan D'Arte por un hecho de agresión sexual que había tenido lugar en Nicaragua en 2009. Digo que todos y todas nos acordamos porque lo cierto es que el testimonio de Thelma fue tan crudo y tan choqueante que incluso generó una oleada de denuncias, no solo dentro del ámbito de la actuación, sino que también se registró un incremento de presentaciones ante la justicia haciendo mención a este tema y dándole visibilidad, por supuesto, a una situación tan degradante con el cuerpo de las mujeres. Ese episodio, que hoy nos parece lejano, pero que sabemos que forma parte de la historia de la lucha de las mujeres, de hecho, durante esa tarde surgió la frase, el lema de las organizaciones de mujeres, que es "Mirá cómo nos ponemos", haciendo referencia a una frase que le dijo justamente D'Artés a tanto a Thelma Fardín como a otras actrices con las que ha tenido episodios de estas características. Bueno, generó toda una oleada también aquí en nuestro país, que parece que fue ayer, pero finalmente no, fue hace 3 años, ahora el 11 de diciembre se van a cumplir ese periodo de tiempo, pero además la particularidad es que hoy, algo que parecía, bien digo, tan lejano hace 3 años atrás, este martes finalmente va a empezar el juicio en Brasil contra Juan D'Artés, y la primera en declarar justamente va a ser Thelma Fardín, quien declara como víctima, no como querellante, pero con la particularidad de que en esta causa intervienen tres poderes judiciales distintos, ¿no? Interviene el de Nicaragua porque fue donde se produjo el hecho y quien inició la investigación. Interviene Argentina también porque los denunciantes y la denunciante específicamente es argentina y el acusado se ha radicado en Argentina, digamos, durante mucho tiempo. Y también está involucrado Brasil porque, bueno, justamente Juan D'Artés, que ya sabemos que Juan D'Artés es un hombre de fantasía, es un hombre artístico, Juan D'Artés tiene nacionalidad brasileña. Cuando se destapa todo esta denuncia, esta olla, por decirlo de alguna manera, D'Artés se esconde en Brasil, justamente su país natal, que tiene la particularidad de que no tiene extradición, pero sí tiene principio de nacionalidad en materia judicial. Esto quiere decir que asume la competencia para todos los delitos cometidos por sus nacionales, y bueno, justamente Juan D'Artés tiene nacionalidad brasileña. Así que se ha dado un trabajo en conjunto durante los últimos 3 años entre Argentina, entre Nicaragua y justamente entre Brasil, que parecía como la pata más difícil, por decirlo de alguna manera, de que interviniera en esta situación. Bueno, finalmente decidieron que ante este delito aberrante tenían que ponerse a trabajar y efectivamente eso es lo que sucedió, lo que lleva hasta hoy este juicio que inicia durante el transcurso de la tarde y que va a tener justamente bien digo, el testimonio de Telma, pero también va a contar con el testimonio de otras personas que se han sentido agredidas justamente por Juan D'Artes. Y en ese sentido, estos últimos 3 años, en el ámbito actoral, digamos, con el, digamos, se puso a Juan D'Artes como uno de los acusados, pero la denuncia de Telma Fardín, leí hace un ratito también, permitió que otras actrices, que otras modelos, que otras periodistas también hicieran públicas sus situaciones de acoso y de abuso y pudieran resolverlas, digamos, y plantarse para justamente evitar que se sigan sucediendo con este lema también que nos ha acompañado, que es ante la violencia machista, mirá cómo nos ponemos. Pero me parece importante que la situación de Juan D'Artes no solo se dio con Telma Fardín, sino que ha sido una concatenación de episodios similares con otras actrices, siendo la de Telma la denuncia más grave. Y es por eso que traje para compartir con ustedes las declaraciones de algunas de las mujeres que han sido víctimas de D'Artes y que cuentan este tipo de situaciones que han vivido con él en los distintos sets de novelas y de distintas filmaciones.
Una escena que identifique que mi cuerpo dijo, me paralicé, dije, ¿por qué? ¿Esto por qué lo está haciendo? Esto no puede estar en la justicia porque prescribió.
Claro.
O sea, aunque yo tenga pruebas documentadas, no tienen valor. O sea, cuando yo te digo no, es no, bien. No tiene que ser muy difícil.
Me crucé varias veces con él en el camarín y en una de las veces que me crucé y en una de las veces que charlamos pasó esto. Él se para, me empieza a besar, a meterme la lengua. Él se sacó...
Ah, sí, cosa.
No fue por arriba de la ropa.
Ah, ¿no fue por arriba de la ropa?
No. Me puso la mano para que yo lo tocara y me dijo, mira cómo estoy. Lo único que recuerdo haber dicho es para.
Segundos antes de salir de escena, nos ponemos a conversar un poquito. Yo no me acuerdo bien cómo es que se había entablado la conversación, pero si quería irme a dormir con él, lo miro y le doy vuelta a la espalda. Y ahí es cuando él me toca con su dedo, me toca la espalda hasta hasta la cola. Lo miro y me dice, mira cómo me pones.
Tenés una cuota de culpa de por qué no lo dije en su momento. Qué pena que tengamos que llegar a un extremo así de lo que sabemos hoy de Telma para poder creer todo lo que
exacto,
se venía contando.
Sí, sí, sí. Que terminó la canción y
la bajada que hizo
Virginia,
él.
Estaba tipo como loca y yo...
Claro,
bueno, pero es parte de su conducta de acoso que estar hablando. Tiene que ver también con lo que decía Calu Rivero, que adentro de este formato de la actuación y con la excusa del acting y demás, el tipo se aprovechaba y se aprovechó de que vos lo manosees, lo toquetees, lo apoyes y todo.
Mira, yo me sentía maltratada, me sentía segregada. A mí básicamente me gustaría que esto no pase más, que no pase más.
Debería haber un protocolo.
Porque me acuerdo de Telma, que era una niña.
Esta persona es Juan D'Artes.
Sí.
Y yo lo único que quería era dejarle en claro a él que sí iba a salir a apoyar a las mujeres que estaban saliendo. Generalmente la contestación que esas personas con un perfil psicópata, sin lugar a dudas, manipulador, que no me di cuenta...
Bien, así pasaba un video, es una compilación de testimonios de todas las mujeres que han hecho denuncias respecto de Juan D'Artes, que obviamente tienen que ver con violencia sexual y tienen que ver también con violencia psicológica, lo que cuenta un poco Griselda Siciliani respecto de su paso también por la novela de Patito Feo, que en la que D'Artes era uno de los protagonistas. Es tremendo lo que cuenta también respecto del nivel de psicopateada que él cometía contra ella. Y toda esta compilación de testimonios me parece importante también en este contexto, pensando que la primera que dijo algo fue efectivamente Calu Rivero, y en ese momento se la tildó de que bueno, que era un poco escandalosa, que en realidad era quisquillosa para trabajar. Bueno, finalmente se comprobó en el testimonio de diversas mujeres que han compartido espacio con Juan D'Artes que efectivamente se trata de un comportamiento repetitivo y que evidentemente estaba escondido también en la impunidad que tiene D'Artés de su fama, pensando que nadie se iba a atrever a romper el silencio. Bueno, eso finalmente fue lo que logró el colectivo de mujeres en diciembre de 2018 y efectivamente hoy va a tener un momento cúlmine. Estaba leyendo hace un ratito nada más que el juicio oral va a durar por lo menos dos audiencias, desde este martes hasta mañana, miércoles 1 de diciembre. Va a ser una audiencia privada, se va a realizar de manera virtual, pero solo van a poder tener acceso quienes están involucrados e involucradas en este juicio. Y un dato más que no me parecía menor a tener en cuenta en este contexto es los peritajes que se realizaron. A Thelma Farrín se le realizaron peritajes psicológicos, psiquiátricos y físicos en Nicaragua. Además, Thelma sumó peritos de parte en materia psicológica y psiquiátrica. Y recientemente, a pedido de la Justicia de Brasil, también la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración General de la Nación elaboró otro informe que también fue remitido al juez de San Pablo que se va a hacer cargo de esta causa. D'Artés solamente fue sometido a un peritaje y fue de parte, es decir, que lo pagó él, y así funciona y vemos también cómo revictimiza la justicia, no solo en Argentina, evidentemente es una situación que se da también en toda América Latina.
Tal cual. Bueno, quería volver un segundo a lo de Carlos Rivero, porque vos decís que nadie se iba a animar a romper el silencio. Ella se animó a romper el silencio, pero justamente el sistema que en el que vivimos actualmente, que protege a las situaciones de abuso, le permitió, digamos, primero reconfigurar toda esa narración a favor de D'Artés y a D'Artés seguir cometiendo estos abusos sexuales al punto de que Carlos Rivero se tuvo que ir del país. Ahí es cuando ella deja la novela, que era súper exitosa, ella era la protagonista, la primera vez que tenía ese nivel de desarrollo en su carrera profesional, y ella se va a Estados Unidos diciendo, voy a estudiar. La empiezan a tratar de loca también, porque ella hace todo un cambio de sus creencias espirituales para poder claramente sobrellevar el haber hablado, el haber dicho, abusaron de mí, y que la misma sociedad en la que se animó a hablar la esté juzgando. Que es un poco, me parece, lo que está pasando hoy, un año después de la muerte de Maradona, con lo que denuncia Mavis Álvarez. O sea, el otro día la leía la periodista Mariana Carvajal, que es una periodista de género, que está muy, muy interiorizada y que ha militado mucho además por las cuestiones de género. Y ella decía, bueno, sí, no quita el ídolo popular, no quita las recientes declaraciones que nos enteramos de Mavis Álvarez. Recientes declaraciones es un poco polémico porque siempre se supo que ella tenía 16 y Maradona 40. No está mal que en ese momento no haya pasado nada, pero me parece que lo de Thelma Farrín o esta clase de situaciones nos invitan a ir un poquito más allá y a pensar cómo reaccionamos ante las situaciones de abuso. En ese momento, el mirá cómo nos ponemos fue una explosión. Y también recuerdo mucho los varones que decían, claro, ahora está todo mal.
Tuvo que ver el acompañamiento de las actrices, ¿no? Que le hicieron el aguante a Thelma Farrín.
Sí, exactamente. Bueno, y justamente respecto a lo que mencionabas de Maradona recién, y ya con esto para ir cerrando, lo de Mavis no tenía rostro, digamos, no tenía nombre y apellido. Siempre se supo que había alguna cuestión no resuelta en este sentido respecto de Maradona, pero era un secreto a voces. Para mí lo diferente en este caso es que ahora tiene una cara, tiene un testimonio, sabemos que efectivamente fue así, no era solo un rumor lo que se sucedía, y me parece que eso también lo hace más impactante, ¿no? Pero cuando escuchamos a Mavis Álvarez, Mavis dice, yo hablo ahora efectivamente porque dejé de tener miedo, porque los protagonistas de esta historia empezaron a morirse y yo ya puedo vivir en libertad, lo cual es bastante grave también, ¿no? Pensarlo así, pensar también en la justicia latinoamericana. Y todo esto conectándolo con una frase muy interesante que escuché de Alanis Morissette, de quien se hizo un documental, creo que en HBO, donde ella menciona también que fue abusada con 15 años, y ella cierra ese testimonio diciendo que las mujeres no denuncian cuando pueden. Cuando se hace esta interpelación de por qué hablan ahora las mujeres siempre hablamos, esa es la realidad, las mujeres siempre decimos. Lo que pasa es que estamos ante una cultura que todavía le cuesta mucho escuchar este tipo de cosas y efectivamente demora también en sancionar a quienes cometen este tipo de delitos y los mantienen en la impunidad, por supuesto, hablando de Maradona, de Fidel y de D'Artés también.
Tal cual.
Qué cierre.
Sí, me encantó el cierre. Dani, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Vuelvo pronto, espero.
Sí, acá te vamos a estar esperando. No te decimos hasta la semana que viene, pero bueno, ojalá.
Hasta dentro de un rato, Dani, que vas a estar allí. En eso estamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un beso grande.
Otro.
Así pasaba la columna de género de esta semana aquí en Voz a Diario, a cargo de Daniela Castro.